informado.
Está a punto de comenzar en el Congreso la votación por llamamiento de la que saldrá aprobada la ley de amnistía, y lo hace con la incorporación de Pedro Sánchez al Pleno, además de con un rifirrafe importante entre Vox, Sumar y la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol. Nos vamos allí, a la Cámara Baja. Maribel Sánchez.
Sí, a punto de ver la luz, la amnistía contará con los mismos 178 votos que sirvieron para investir presidente a Pedro Sánchez. Junts la considera una victoria, Esquerra anuncia ya el referéndum, y en el lado opuesto acabamos de escuchar a Feijóo llamar cobarde al presidente por no convocar elecciones ni atreverse a subir al estrado a defenderla.
¿Por qué quién les manda a aplaudir que el independentismo hable ya esta mañana de referéndum como siguiente parada? Pregúntense por qué es tan cobarde que ni siquiera comparece hoy aquí.
Todo precedido de un cruce de gritos de fascistas, corruptos, traidores que la presidenta Armengol no conseguía aplacar.
Por favor, señores y señoras diputados y los que están insultando, por favor, basta.
Señora presidenta, señora presidenta.
La votación será por llamamiento, lo ha pedido el PP porque dicen que quieren que veamos cómo dicen sí a una ley los que la negaron más de tres veces antes de las elecciones.
Al hilo de esta norma, el fiscal general del Estado se reunirá hoy con los fiscales del juicio del procés y mañana con los de Cataluña. Asegura el Ministerio Público que el objetivo de Álvaro García Ortiz es coordinar todas las órdenes jurisdiccionales y en todas las instancias. Y más cosas. El próximo lunes arrancan de forma escalonada las pruebas de la EBAU en toda España. Aunque la mayoría de estudiantes aprueban, el reto es lograr la nota necesaria para cursar la carrera deseada. Inglés e Historia de España son las dos asignaturas en las que se obtienen más sobresalientes. Carmen Lavallén.
El lunes 3 de junio es una fecha marcada en rojo en el calendario de Pablo, que está terminando segundo de bachillerato.
Lo que me juego realmente en la EBAU es ese poder decidir, ese alcanzar mis metas y poder decidir entre las dos universidades.
Lograrlo pasa por una adecuada preparación, tanto en casa como en el instituto, también por dominar los nervios y no dejarnos invadir por emociones y pensamientos negativos, como explica en COPE la coordinadora de orientación, Rocío Fernández Durán.
Cuanto más pienses que te vas a quedar en blanco en un examen, más posibilidades tienes de que esto ocurra. Entonces, reestructura el pensamiento. ¿Es útil lo que está pensando? ¿Es real? ¿Te ayuda?
Ir con confianza y tranquilidad es lo mejor para afrontar una EBAU que aprueban cada año más de 9 de cada 10 alumnos, la mayoría con notable.
Y no solamente Taylor Swift es el centro de atención esta semana en Madrid. En la capital ha arrancado la exclusiva reunión del Club Bilderberg con cientos de representantes del más alto nivel empresarial y político de Estados Unidos y Europa. Este encuentro, que cada año se celebra en un punto diferente del mundo, se caracteriza por el secretismo que lo rodea. Sí que se conoce que por parte de España participarán los ministros Álvarez y Carlos Cuerpo. También estará el secretario general de la OTAN y varios comisarios europeos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Paula Badosa abre a esta hora la jornada en Roland Garros. Bruno Casar.
Tiene previsto arrancar a esta hora su partido de segunda ronda en una jornada en Roland Garros en el que los españoles en el cuadro masculino tienen duros enfrentamientos. París, Ángel García.
Al menos hoy luce el sol aquí en París, importante para intentar sacar los más de 60 partidos que se cancelaron ayer. Ya está en pista Paula Badosa, a punto de jugar ante Putin Seba. El partido estrella de la jornada para los españoles es el Roberto Carballés, Novak Djokovic. A partir más o menos de las 4 de la tarde jugarán también Buxa, Munar y Davidovich, mientras que Carlos Alcaraz acaba de terminar de entrenar, espera rival para el partido de mañana entre Cuón y Corda.
Gracias, Ángel. Hasta ahora el Real Madrid tiene previsto también su último entrenamiento en Valdebebas antes de poner rumbo esta tarde a Londres. Veremos si Carlo Ancelotti cuenta con toda la plantilla disponible. Ya conocemos las bajas de Tchouaméni y David Alaba. Y esta noche continuamos 8:30 la semifinal de playoffs Liga Andesa entre Unicaja y UCAM Murcia, que marcha 1-0 para los murcianos. Anoche el Real Madrid se llevó el primer asalto ante el Barcelona.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 24 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, en un jueves de mucho calor, con máximas de 34 grados en el centro. En las carreteras quedan aún dos accidentes. De salida en la 6 en Las Rozas, sentido Coruña, con 3 kilómetros de retenciones, y el segundo en la M40 con más de 5 en la zona de campamento, sentido A6. Además, hay complicaciones de entrada en la 4 en Pinto y Butarque, en la 42 en Parla, y de salida en la 1 en Venturada. Además, acabamos de saber que se ha producido el vuelco de un cisterna que transporta gasoil en Titulcia, en la M404, a la altura del kilómetro 44. El conductor ha resultado herido leve. Se ha perdido unos 500 litros en la calzada, pero el gasoil no ha llegado a la finca agraria anexa. Escuchas Herrera en COPE.
La historia está a punto de escribirse y tú puedes ser parte de ella.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
COPE se vuelca con la final de la Champions. El Real Madrid a por la 15ª. La última hora desde este jueves con Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva en Londres.
Vaya noche de Champions.
Los protagonistas con Juanma Castaño y el partidazo de COPE también en la capital británica desde el viernes.
Esta película épica está protagonizando el Real Madrid.
Y este sábado desde las 3 de la tarde, edición especial de Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama en Wembley.
¡Esto es fútbol puro!
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE. La emoción de la radio, la emoción del deporte.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el domingo 2 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Si te encanta cocinar, incluso en el microondas. Si te encantan los animales. Si te encanta tu casa. Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente, actual 2% TIN, para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El sótano de Ingborg era un auténtico búnker. Paredes de hormigón, puertas blindadas, salidas que se abrían igual desde dentro que desde fuera. Y es que la familia Schlichting tuvo que buscar una casa a las afueras de Hamburgo que tuviese un sótano como este en el que estamos, porque en el año 1938 muchos alemanes ya se olieron lo que pasaría tan solo unos meses después. Yo la primera vez que escuché a Ingeborg en la radio me quedé pegado literalmente a la antena cuando describió la sensación de frío que vivió una niña como ella durante la Segunda Guerra Mundial. Ingeborg Schlichting, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué no me describes tu casa, esta casa?
Pues era una casa normal, era una casa de dos plantas, pisos normales, pero está visto que en esa época ya, ya se olía que la guerra se estaba aproximando y ya estaba prácticamente construido con búnker. Uh-huh. Que luego se trajeron unas camas de madera, así muy como de palés, de muy ordinarios de madera, y pues, estaba preparado para la guerra.
Uh-huh. Mm. Tú le decías a tu madre, no hace falta que me metas en la cama tan pronto porque me vas a despertar.
Claro, porque
¿no?
como todos los niños, yo no quería acostarme y entonces decía a mi madre, sí, acuéstate pronto, que luego empiezan los bombardeos y yo le digo, no te preocupes, ahora vienen los aviones y me tienes que volver a levantar. De todos modos nos acostaban vestidos.
¿Vestidos?
Nos acostaban vestidos primero porque la casa estaba helada y luego también porque no daba tiempo a vestirse.
¿No tenías cristales en tu casa?
Al principio de la guerra sí, pero luego con los bombardeos por la ola de en mi casa no cayó ninguna bomba, pero al lado sí. Uh-huh. Y por la expansión se fueron todos los cristales. Bueno, la puerta de mi casa, nosotros vivíamos en un primero, acabó en la calle.
¿Y cómo era el colegio en esa época?
Yo no iba. Yo es que no iba todavía. Yo era muy pequeña porque yo iba el último año. Me iban a ingresar con 6 años, que era entonces justamente en plena guerra, o sea, en el 43. Y mi madre, que era amiga del director, dijo, pues llévatela a casa porque se va a pasar más tiempo en el refugio que en el colegio. Y así que yo solo estuve un año en la guerra en el colegio, el último año, uh-huh. prácticamente en el 45.
¿Y lo recuerdas?
Sí, perfectamente. Yo era muy mayor porque yo entré en el colegio con 7 años.
¿Y cómo era un día en el colegio? La Alemania.
Pues todavía cantábamos, teníamos que levantarnos y cantar a Hitler y hacía el saludo alemán. Pero vamos, teníamos poca clase porque los bombardeos ya eran frecuentes y continuamente se interrumpían las clases.
¿De qué se hablaba en las casas cuando, es decir, entre bombardeo y bombardeo hablabais de política,
bueno,
de la guerra, de la vida?
Nosotros teníamos un pequeño transmisor en mi casa. Y estaban continuamente puestos las noticias, porque claro, nosotros estábamos continuamente pendientes de todas las frentes y lo que pasaba, pero los niños no se ocupan tanto de eso. Uh-huh. Yo no me he enterado mucho, no me he enterado muchísimo. Yo sí que me enteré mucho cuando cayó mi hermano en guerra, porque eso en mi casa fue una gran tragedia, porque eso me acuerdo yo, porque mi madre estaba todo el día llorando y verla casi toda la guerra de luto, y esto sí que me afectó también mucho, sí.
¿Y cómo recuerdas el final de la guerra? Es decir, la Alemania que se reconstruye con los años.
Bueno, en la guerra cuando terminó, decíamos, menos mal que ha acabado, porque además en mi casa estaban totalmente en contrario al régimen. Entonces mi padre había sido prácticamente perseguido porque era funcionario del Estado y como no era del partido, pues no subía en el escalafón. Uh-huh. Uh-huh. Porque que tenía que haber subido, que luego después de la guerra subió de golpe, claro. Uh-huh. Y estábamos en una situación económica mucho mejor. Uh-huh. Pero en la guerra pues se lo tenían en cuenta que no se quiso hacer el partido. Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, les recuerdo que estamos hablando con Ingeborg Schlichting, una hamburguesa, la primera vez que hablo con una hamburguesa, que ha volcado sus memorias en un libro delicioso que tengo en mi mano, que se llama Así encontré la felicidad, vivencias de una alemana que se enamoró de España, porque así fue. Este libro nos sitúa ahora mismo en marzo de 1958 en esta estación de tren. Tú terminaste los estudios en la Escuela de Comercio, trabajaste 3 años en una empresa de exportaciones e importaciones, y para ello debías hablar inglés y español. Y justo conociste a una chica que volvía de España, que te habló maravillas, y tú decides, pese al enfado de tus padres...
Sí, claro, mi madre pues que no quería separarse de mí, porque ya había, decía, ya he perdido a tu hermano, y mi madre decía, no sé, decía mi madre, pero a mí me parece que no vas a volver. Ella lo tenía detrás de la oreja, y digo, pues imposible, digo, yo quedarme en España nunca... decía yo, nunca.
Y ella no fue a despedirte a la estación, ¿verdad?
No fue, porque ella dice que se iba a emocionar demasiado y Y entonces pues no me acompañó, me acompañó unos tíos y mi padre. Uh-huh.
Viajar en el año 58 no era como viajar ahora, que seguramente se tarde mucho menos, ¿no? Entonces...
Sí, y además se nos interrumpió el viaje en París porque los ferroviarios, que en esa época estaban siempre de huelga, eran muy frecuentes, nos pilló una huelga y nos tuvimos que estar ahí una semana en París. Uh-huh. Hasta que se inició otra vez los viajes a España.
Pero tú conoces en París o en ese trayecto a París a un señor que te dice, oye, veníos...
Ese señor ya le conocimos en el tren.
Ah, ¿eso?
Porque como ya se decía en el tren que había... Que seguramente no podíamos seguir viaje, pues estuvo sentado un señor así muy respetual, que dice que nos podía recomendar un hotel que nos íbamos a cobrar muy barato y que nos iban a atender muy bien.
¿Por qué era tan barato ese hotel?
Pues ya ves, porque por lo visto allí iban las prostitutas con los clientes. Pero vamos, se dieron cuenta lo inocentes que éramos nosotros y nos dieron unas habitaciones estupendas y nos trataron con mucho esmero.
La impresión que tenía un alemán a España, entiendo que incluía la dictadura, el folclore visto desde allí, desde Hamburgo. Pero tú llegas a una España que huele a aceite y
a acelga. Que... sí, sí, porque es que vamos, es que había un olor que yo... Aquí hay un olor por la escalera y aquí en Madrid, en la pensión donde estuvimos, digo, no lo localizo porque... Y era claro, era el aceite y eran las acelgas, que es luego lo que conocí.
Porque Alemania olía más ahumada, ¿no?
Sí, ahí todo huele a humo. Eso dice la gente. Sí.
Qué bueno. ¿Y cómo es la España que te encuentras? Es decir, tú vienes a una España en la que las mujeres, cuando el sereno cerraba el portal de casa, tenían que quedarse dentro. O lo pues que sí, se esperaba de una mujer era que se quedase dentro.
En este sentido estaban un poco atrasadillos, digo yo. Pero luego compensaba porque era un país maravilloso. Era una época muy bonita. Muy bonita y muy original. Muy original. A mí me encantó esta época. Lo que pasa es que con respecto a la educación y sobre todo la posición de la mujer era un poco todavía atrasada. Porque las mujeres todavía no se habían incorporado plenamente al trabajo. Las chicas solo pensaban en casarse, buscarse novio y eso era, para ellos era el porvenir y pasaban prácticamente de pertenecer al padre pues al marido.
Uh-huh. Y en una de esas cartas que tú te escribes con tu madre, porque tú te vas escribiendo con ella, le dices, y que ella leía en voz alta rodeada de sus amigas.
Sí, sí, porque les encantaba, porque dice que eran unas historias muy bonitas. Ajá. Y tenían dos amigas que vivían en los pisos de al lado y decían, anda, anda, Nero la cata, ve lo que dice.
Y en una de esas, tú le escribes, jamás me enamoraré de un español, mamá.
Sí, sí, lo he dicho enseguida. Porque me parecían los españoles muy apasionados y te seguían por la calle y te decían cosas y vamos, que tú no podías ponerte una falda un poco más corta porque yo iba por la Gran Vía y tenía tres o cuatro señores que iban detrás de mí diciéndome barbaridades y dije, imposible, nunca.
Ya. Y conoces un día a un señor que viste de luto, muy atractivo. Claro.
Sí, muy atractivo y muy serio.
Felipe, ¿no?
Sí, Felipe muy serio, porque era totalmente otra cosa, uh-huh. Otra cosa.
¿Cómo conociste exactamente?
Pues me presentó una chica francesa que conocí yo un día en donde tenía yo que pedir la permanencia, porque entonces no nos daban residencia en España por 6 meses, uh-huh. Solo permanencia de 3 meses, y cada 3 meses lo tenía Franco todo bien controlado, uh-huh. Aquí no entraba nadie así sin estar fichado. Uh-huh. Cada 3 meses teníamos que ir a fichar, iba yo a Buenavista entonces, que estaba en el barrio Salamanca, uh-huh. La comisaría, uh-huh. Y conocí una chica francesa y yo creí que era alemana, me dirigía a ella y entonces dice, bueno, pues nada, si quieres quedamos un día porque era muy simpática, uh-huh. Y efectivamente sí, me dijo que salía con un chico que estaba intercambiando el idioma con él y se presentó con su primo. Y este primo era Felipe y claro, pues nos conocimos, nos enamoramos muy pronto, enseguida.
A él se le murió también un hermano mayor.
Sí, él estaba todavía de luto. porque hace 3 años se murió su hermano, que se acostó, tuvo una gripe, se acostó y tuvo un derrame cerebral durante la noche. Y mi suegra, pues por la mañana se la encontró muerto y él todavía iba de luto. Era, en aquella época era así. Porque a mí me contaron que cuando murió el hermano, cogieron toda la ropa de la familia, lo llevaron al tinte.
Y de negro.
Todo de negro. Y a él le vistieron 3 años de negro.
¿Te mintió con la edad?
¿Cómo?
Que te mintió con la edad que tenía.
Ah, claro, eso fue un problema muy gordo, porque como él, claro, que iba de negro y era muy serio y aparentaba siempre más años que yo, me dijo que tenía 24 y lo que tenía era 18. Entonces, claro, en casa no lo pude decir porque yo no lo conté porque...
Hasta la boda, ¿no?
Mi madre hubiera dicho, tú estás loca y esperando... Además, no había empezado todavía los estudios. Así que lo que pasa es que sí, llevaba ya muchos años trabajando. Por los 14 años ya se incorporó él en la compañía de seguro. Y llevaba muchos años trabajando, claro. Pero él quería estudiar Derecho y... Lo empezó prácticamente a la vez que me conoció a mí. Es así que estuvimos muchos años de novios. Casi 6 años hasta que acabó Felipe la carrera. Bueno, en realidad la acabó un año después.
Ajá. Sí. ¿Qué pasa, Cristina López Dictín? ¿Te está escuchando o no?
Ahí estoy yo.
¿Estás tú?
¿Estás yo?
Está eso. Parto difícil, ¿no, Ingborg?
Sí, Cristina era muy grande. Porque yo no sé, porque era un parto difícil. Nació con forceps y fue un parto muy difícil. Pero bueno, aquí está. Parecía que estaba criado, decía la monja.
Era un poco gruesa.
Ay, qué da. No, que estaba buenísima. Que decía la monja, dice que da gusto moverla porque los niños, cuando están tan pequeñitos, tan cuchimichados. Cristina parecía que tenía 2 meses.
Como un tostón.
Y tú no parabas quieta, en casa, ¿no?
Bueno, dicen que era muy aguerrida, era muy curiosa. Entonces me subía a todas partes, me bajaba a todas partes, me caía constantemente. Tuve montones de accidentes de pequeña y al final me ató. Cuéntalo de cómo me llevabas.
Bueno, pero tú seguías luego después. Después ya no le está atado, porque eso en Alemania de atar los niños era muy frecuente.
¿Cómo que atar los niños?
Porque llevaban un arnés. Llevaban los
sí,
niños.
Sí, Albertito. Llevaban, yo me he criado con arnés.
Pero es que incluso en el cochecito, los niños, por ejemplo, que van sentados en los cochecitos, que ya no tumban, ya sientan,
sí,
los atan con arnés al cochecito, pero para que no se pueden caer de cabeza del coche.
Pero Inge, pues esto que como una correa de perro con que va el arnés.
No, porque era muy bonito, porque eran parecido a los tirantes de los pantalones de piel que llevan los pávaros.
Ah, sí.
Así.
Sí, sí, sí.
Así, cruzados, y luego pues atado así y así al cochecito para que no se cayera. Y yo le puse una correa un poco más larga. Porque.
Yo sí, estaba quieta, claro. A mí misma me hacía una cosa que no llegaba a eso, pero me ponía siempre peto y me cogía de los hombros, de los tirantes del peto y me llevaba así como un saco de papa.
Sí, claro, porque es que hay que hacerlo, porque me pasó un día. Es que ella, además, como salía de repente, salía corriendo y tenía que deja el coche frenado en la calle, pero un día el coche se me movió, se puso en marcha, digo, esto no puede ser. Además, se tiró un día pues a la altura de Alcalá, se tiró a la carretera.
¿Qué dice Cristina?
Y casi la pilla un coche, o sea que...
Que es que me llamaban la atención las líneas del suelo.
Ya.
Oye, dejadme recordarle a la audiencia, estamos hablando con Ingeborg y Cristina Schlichting, porque Ingeborg ha escrito un libro, Unas memorias deliciosas, que les recomiendo y que me he zampado en un momento, Así que entre la felicidad, vivencias de una alemana que se enamoró en España de Felipe y que tuvo a Cristina y a otras hijas. ¿En qué momento, Cristina, se te ocurre a ti que es una buena idea llamar a tu madre para hablar en la radio?
Pues mira, fue el aniversario de la Guerra Mundial, Alberto. Entonces es difícil encontrar un superviviente de la guerra porque, bueno, ha pasado mucho tiempo y yo le decía a mi madre, ¿por qué no cuentas cuando jugabas entre las ruinas de los edificios después de los bombardeos? Cuando te contaban lo de las bombas de fósforo en Hamburgo que se lanzaron y que hicieron que la gente se arrojase al agua de los canales y todavía era peor porque reaccionaba el fósforo con el agua y entonces se consumían. ¿Cómo fueron los razonamientos? ¿Cuándo vinieron los ingleses? Porque Alemania se partió en cuatro y la zona de Hamburgo tocó para los británicos y traían las primeras chicles, las primeras medias. Cuéntanos esas cosas. Y entonces empezó a contarlas en antena con tal viveza que los oyentes, cuando llegó el verano y la quité, dicen, no, no, su madre no se puede ir.
Yo entre bueno, pero
pues es que todavía había mucha carencia. Una vez se ha terminado la guerra, hubo una época que había mucha carencia. Y entonces lo florecía el mercado negro, que eso era... Lo mismamente los soldados británicos lo organizaban, porque ellos tenían muchas raciones de café. Yo vi por primera vez los sobres de Nescafé, que ni lo conocíamos, no sabíamos ni lo que era. Y sobre todo el tabaco, las bebidas. Entonces ellos lo vendían en el mercado negro. Y esto florecía divinamente el mercado negro.
Igor, yo tengo una duda. La gente que, como yo, por ejemplo, que no ha vivido ni de lejos una guerra, una desgracia como esta, tú has crecido entre bombas, has jugado con munición, con equipos de militares. ¿Cuando alguien ha vivido algo así le quita importancia a otras cosas que ahora mismo nos preocupan mucho?
Pues quizás un poco sí. Pero siempre te preocupa. Las guerras, si te refieres a las guerras, es terrible. Casi lo sufres más porque sabes lo cruel que es para la familia. Porque cuando yo veo, por ejemplo, la guerra en Oriente Medio y lo que está pasando la población, es que es terrible. Porque sabes que verdaderamente es así. ¿Sabes? Es así, es horroroso. Y sin embargo, yo, por ejemplo, yo no he visto... Yo vivía en una zona que era una zona bastante verde, al lado de un gran parque, y además enfrente teníamos el cementerio de Hamburgo, que es enorme, que es como el Retiro. Es un cementerio que no solo tiene sepultura, sino que tiene un parque enorme. Entonces las casas estaban un poco protegidas, porque ellos iban, los bombardeos se dirigían más a los astilleros y en la zona de Puerto Arias. Pero ahí había unos barrios de viviendas que fue espantoso. O sea, caían las casas, estaban totalmente derrumbadas encima de los refugios, y mucha gente se ahogaba en los refugios porque no daba tiempo de sacarlos.
Pero es que Hamburgo desapareció al 60%, Alberto.
En Hamburgo es que fue tremendo.
Bueno, en el 43 te pilla a ti la operación, déjame que recuerde, la tengo aquí apuntada, la operación Gomorra te pilla a ti exactamente en Hamburgo en el 43 y todos esos bombardeos. Que eso
sí,
fue
claro, pero es que en nuestro barrio no fue tanto.
Pero se perdieron, excepto la casa de mis abuelos, todas las casas de la familia.
Sí, la familia perdió la casa. La única casa que quedó en pie, en malas condiciones, por cierto, porque ya te digo, porque sin cristales y sin puerta de entrada y los techos colgando.
¿Tú has llevado a tus niñas a Hamburgo, a tu hogar? ¿Tú conoces Alemania? ¿Conoces el hogar de tu madre?
Sí, sí, claro, ella todavía
el
y conoció el búnker.
Sí.
Wow.
Porque los pisos se construyeron justo antes de la guerra y los que resistieron bien estaban nuevos. Mis abuelos vivían en un piso y el búnker estaba abajo, que se utilizaba más bien para, bueno, ahora ya se utilizaba para guardar las pinzas de la ropa, los cestos de pero Patricia,
teníamos
y yo...
las lavadoras y todo eso, claro.
Sí, pero yo recuerdo,
pero las puertas existían, las puertas,
bueno,
de seguridad,
las indicaciones antiaéreas de la Luftwaffe estaban ahí.
Sí.
La verdad es que, insisto, fue tan vívida la descripción que tuvo que quedarse en antena y después empezó a contar pues lo que encontró en España en los años 50, que también tela. Muy interesante.
Sí. Bueno, para eso invito a todo el mundo a que se compre este libro. Así encontré la felicidad, porque no vamos aquí a descubrir todos los secretos que esconde Ingeborg en sus memorias. Eso sí, te voy a contar qué hacemos al final de la entrevista. Hace un par de cosas más para ti. Siempre le pido a los invitados que contesten a una pregunta que les dejé al anterior, al azar, y que tú luego dejes una para el siguiente. O sea, tú ahora luego vas a tener que pensar en una pregunta al azar para el siguiente invitado. Tú no sabes
sin
quién
conocerle.
Viene. Sin conocerle. Ahí está la gracia. Ahí está la gracia. ¿Vale?
Uy, madre mía.
Sí, me dándole una
qué
vuelta.
Qué difícil.
Pero te cuento quién estuvo ayer aquí. Ayer estuvo Juan José Bueno. Él es narcoléptico, tiene narcolepsia y nos estuvo contando cómo es la vida siendo narcoléptico.
¿Narcolepsia qué es? Que te
quedas dormido, que puedes quedar dormido
en cualquier momento
y en cualquier lugar. Sí. Y además tiene asociado una cataplegia, que es una...
Pobrecito.
Bueno, nos dejó muchas enseñanzas, porque al final uno abraza su condición y la hace parte de su vida, y eso tampoco define quién era Juan José. Pero bueno, él te dejó esta pregunta.
¿Cómo verías tú el mundo si no habría tantos prejuicios preconcebidos?
Qué difícil.
¿Cómo vivirías tú el mundo si no hubiese prejuicios? O sea, haciendo lo que te da la gana, entiendo.
Ya.
¿Tú qué harías si no hubiese prejuicios? Bueno, es que ya sabes qué pasa, que es horriblemente equilibrada.
¿Ah, sí?
Es que soy tan realista.
pragmática, ¿no?
Sí, yo no sé, yo prácticamente, yo no sé, no sé ni contestar a esto. Qué cosa más complicada, no sabías otra pregunta más, no, menos complicada para mí.
Mientras que yo iría con la ropa rota, en chanclas por la calle como voy en el Cabo de Gata, sin peinarme, es que, ¿sabes? Es que son dos bueno, identidades
déjame,
diferentes.
Déjame tú una pregunta para el siguiente, la que quieras. O sea, es que puede ser yo, como, que has, como si sea, ¿qué haces pues hoy en la mañana?
Refiriéndome a este señor.
No, en abstracto y sin saber.
En abstracto, pues mira, te preguntaría, ¿qué es lo que quería hacer en este momento, lo que más feliz le haría?
Yo estoy muy orgullosa de mi madre. Es una persona muy especial, muy madre, muy acogedora, muy joven. Y bueno, a mí me ha transmitido siempre mucha certeza, que soy capaz de hacer las cosas que me propongo. Deseo que viva muchos años, que ahora el bisnieto que viene tenga también la alegría de conocerla y que podamos disfrutar muchos años más de ella. Y que escriba otro libro. Un beso.
De todas las cosas que has hecho en la vida, ¿cuál ha sido la más importante?
¿Cómo?
De todas las cosas que has hecho en la vida.
Lo más importante es mi familia. Es maravillosa, es una familia muy unida, todos se quieren. Y la verdad que yo soy muy feliz y para mí es una obra. Yo nunca le he dicho, pues mira, he echado de menos el trabajo o algo así. Porque claro, el trabajo que hacía yo tampoco era una cosa que me daba mucha satisfacción, porque trabajar en una oficina es estresante, pero tampoco te da la vida. Porque peor hubiera sido si me hubiera dedicado a la pintura desde el principio. Porque ya sabes que muchos años he pintado.
No sé.
Y no se me daba nada mal. Yo creo que si hubiera sido artista, me habrá costado más.
Pero ser madre.
Pero fue una buena solución, ¿eh? Yo estoy muy contenta.
Ingeborg Schlichting, Cristina Schlichting, ha sido un lujo teneros aquí, lo llevo esperando mucho tiempo. He disfrutado mucho con vosotras. Guardaré el libro en la mesilla de noche y le invito a todo el mundo que se lo compre. Así encontré la felicidad, vivencia de una alemana que se enamoró en España. Mi queridísima y admirada Ingeborg Schlichting. Gracias.
Pues muchas chicas. Gracias a vosotros.
Y yo se lo recomiendo mucho a los extremeños, porque habla mucho de la belleza de Extremadura en los años 50. A los vascos, porque sí. Habla del San Sebastián que conoció. A los madrileños. Y cómo se enamoró de aquella España que era mágica, según ella, y enormemente romántica.
Sí, es verdad.
Chicas.
Es verdad.
Un besito fuerte.
Que tengo muy buenos recuerdos de aquella época.
Gracias, Alberto.
Chao, chao.
Gracias.
Hola, Tony.
Hola.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Y todo bien. A ver, yo he estado años trabajando con Cristina y no lograba decir Schlichting bien.
Hija mía, Schlichting.
¿A qué verdad?
Pues ahora lo dices muy bien.
Schlichting.
Muy bien.
Schlichting. Schlichting nos vale también. No. Oye, dame un par de puñetacitos.
Te voy a dar tres. Ahí vamos.
¿Qué nos cuenta la mutua?
Mira, ¿a quién le toca conducir cuando vas con amigos? Pues al más responsable, al que no le ponen multas.
A mí. ¿A mí?
Venga, a ti mismo. O a mí. No, a mí no. No, a ver. Bueno, pues si a ti te toca conducir, te habrás dado cuenta, si no estás en la mutua, que te han subido el precio. Oye, y no, porque si eres tan bueno y no tienes ninguna multa, no te pueden subir el precio del seguro. No te enfades que te vayas a la mutua. Sí, que te bajen el precio de tu seguro, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento, vete a la mutua, las condiciones en mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Y enseguida me da un momento que vamos al Congreso de los Diputados. Ahí está Ricardo Rodríguez. Ya hay votación y hay resultado. Deme un momento.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Elige formidable movilidad con Endesa y ahorra 1.500 euros en 2 años combinando la tarifa de luz con la instalación del cargador para tu coche y la solución de recarga en vía pública. Todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com, en el 876-0909 o en los puntos de venta Endesa y empieza a ahorrar.
Aquí tienes su ticket. Perdone, señora, ¿quiere bolsa?
¿Me has llamado señora? ¿A mí? ¡Ay, gracias! ¡Qué ilusión! ¡Por fin!
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa!
¡Piponazo! El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Estaré informado y estaré entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tú sabes que desde primera hora de la mañana le venimos avisando, bueno, te lo sabes seguro, que hoy se celebra o se celebraba el debate final sobre la ley de amnistía. Ha sido un debate, por lo que me cuentan, bronco. Ha habido votación por llamamiento, hay resultado y me voy al Congreso de los Diputados para hablar con mi buen amigo Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Alberto. Sí, en efecto, el Congreso ya ha aprobado de forma definitiva y movida la ley de amnistía con mayoría absoluta, 177 votos a favor, 172 en contra, y entre aplausos, porque hay que subrayar que en pie Pedro Sánchez, su gobierno, las bancadas, los socios, felicitándose por la aprobación de esta ley que ha pasado su última prueba en las Cortes.
¿A qué hora ha llegado Sánchez?
Pues Sánchez ha llegado minutos antes de la votación. Estamos hablando de hace una hora más o menos, porque ha estado ausente durante todo el debate. Solo ha entrado en el hemiciclo a la hora de votar. Y tal cual ha entrado, hay que subrayarlo también, ha salido, porque en breve tiene compromisos varios en el Palacio de la Moncloa, agendados como presidente del gobierno.
Ahora toca esperar. Hay dos vías principalmente para recurrir, que es el Tribunal Constitucional, una vía en la que, bueno, los que pretenden tumbarlo no tienen mucha esperanza, y luego está el Tribunal de Justicia Europeo. Claro, el borrado de los delitos de terrorismo, que no sé si aparece en el, creo, el artículo 3 de la amnistía y de la malversación, no sé si son 2 y 3, contrarían el derecho de la Unión, es decir, la directiva aquella que dice que obliga a los estados a tipificar como delito las conductas de carácter terrorista. ¿Tú qué crees o qué te dicen, cuál es el ambiente, qué va a pasar a partir de ahora?
yo lo que olfateo ahora mismo es que el núcleo duro socialista en la Moncloa ya están albergando dudas sobre el devenir legal ante esa batalla que empiezan a definir como interesada. Es un parapeto que ya se ponen. Las piezas, evidentemente, son difíciles de encajar y lo que preocupa en realidad a ese núcleo duro socialista es lo que definen ellos como la orientación que busque dar el Poder Judicial. Recuerdan, de hecho, que hay distintos jueces que ya se han manifestado contra una ley que ellos, evidentemente, presentan como legítima. De este modo, lo que hacen es declararse a la espera de que los jueces cumplan, porque ahora la aplicación cae en manos de los tribunales. De hecho, a lo largo de esta mañana lo que hemos estado escuchando también a los socios separatistas es reconociendo, en cierto modo, estar al albur de la interpretación que haga la justicia de lo que ellos llaman partido judicial español. No, desde luego no las tienen todas consigo y sobre todo lo que ellos están mirando es la actuación de los tribunales del Supremo, en realidad, de cara a Europa, porque parece ser que podría convenir orillar de momento al Constitucional e ir directamente a instancias europeas.
Y la otra gran pregunta, ¿vamos a tener que estar pendiente de aeropuertos catalanes? Viene Carles Puigdemont, ¿se te dicen algo de Junts?
Bueno, de momento es evidente que vamos a estar a la espera en cuanto entre en vigor la amnistía de la llegada de Carles Puigdemont, de ese regreso, que puede ser un momento crítico para el gobierno, porque es evidente que la ley abre así la puerta a su vuelta y puede haber un rebrote del rechazo a la norma, cosa que se da por seguro en la Moncloa. En Junts, lo que están comentando a día de hoy y después de las elecciones catalanas es que Carles Puigdemont, sí, va a cruzar la frontera, pero para ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña. No sé con qué votos, eso de entrada. La pretensión es que cruce la frontera, sería este verano.
Podemos estar ante la foto del lustro, ¿eh? Y digo lustro por no decir la década, o sea que.
Sí, sí.
Aquí en España, desde luego.
Sí, sí, de hecho. Como te digo, en el entorno de Pedro Sánchez están muy pendientes o van a estar muy pendientes de esa fotografía, aunque ellos, por supuesto, le quitan peso, le quitan gravedad, subrayan que eso también pasará, confían en la Moncloa, por cierto, que queda también pendiente. ¿Te acuerdas tú que decía Sánchez que cuando se aprobara la ley de amnistía se iba a reunir con Carles Puigdemont?
Sí, señor.
Y estábamos pendientes ahí de que nos dieran una fecha, al menos, o un horizonte.
Va a ser interesante porque unos pensaban que lo tenían todo tal y ahora vamos a ver si lo tenían todo tan atado.
Tan atado
y bien atado. Bueno, Ricardo Rodríguez, jefe de los jefes de política aquí en COPE y buen amigo mío, que nos vemos ahora pronto. Ricardo, gracias.
Gracias a ti, un fuerte abrazo.
Un abrazo, chao, chao. Hola, Mara Mate.
Hola, Alberto Herrera.
Bienvenidos ustedes a este rincón de pensar en el que nos hacemos preguntas. ¿Tú no has entrado alguna vez? Yo me acuerdo la primera vez que entré en una empresa que tenía una mesa de ping-pong en la que vi a muchachos le pegándole viaje y digo, pues si son las 12 de la mañana, que ustedes no están ahí en el ordenador. No, es que esta es una zona para pensar y para hacer brainstorming. Y digo, esta empresa
me gusta.
Me gustaría que pusiesen aquí un billarcito en COPE para echarnos unos billares de vez en cuando.
He visto varias empresas, una en la que trabajaba un amigo mío que los viernes hacían barbacoas en la terraza, que dije yo, qué buena manera de que la gente encuentre pareja dentro de la empresa, hacer una barbacoa. Y luego tuve un viaje a Nueva York por unos estudios que hice y nos llevaron a ver una empresa en la que había una sala enorme donde había todo ese tipo de actividades de que tú hablas. Y luego había otra sala en la que tú podías comer lo que quisieras. Uh-huh. Era como un buffet libre de un hotel. Uh-huh. Y pensé, yo quiero trabajar aquí. Y luego pensé, no, mejor tú desayunas lo que haces habitualmente.
Se tiene mucho tiempo. A ver, esto nace en Silicon Valley, por lo menos la primera noticia que tengo yo de ver un... No me acuerdo exactamente cuál era la sala, pero bueno, Silicon Valley, todas estas salas, de todas estas empresas de Google, de Amazon, de tal, de cual, tienen oficinas que están muy chulas. Claro, surgió la pregunta de, ¿la gente va a hacer vaguerío aquí en el trabajo? Pero resulta que no, que también ayuda a la productividad. Pero claro, la pregunta que nos hacemos es, como empresarios nos estamos preguntando, valga la redundancia, lo suficiente si estamos creando un entorno en el que los trabajadores puedan trabajar, pero además estar, no voy a decir felices, pero contentos, a gusto.
Claro, en el caso en el que estamos hablando ahora mismo específicamente sería ese tipo de empresas creativas que hace que los empleados tengan la distracción necesaria para crear ideas. Pero claro, si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa, no sé si me ocurre, de tornillos.
Sí, una fábrica.
Pues es mucho más complicado. Pero sí hay algo de lo que se está hablando últimamente que es muy interesante, que es el salario emocional. Ah. Es decir, todo aquello que las empresas de a pie, todas las empresas, pueden ofrecer de más a las personas que están trabajando dentro de ellas. Ajá. Hay un punto muy interesante cuando alguien busca trabajo, uh-huh, y es que tú también haces una selección de en qué empresa quieres trabajar.
Sí, desde luego que sí.
Porque no solamente estás mirando el sueldo, también estás mirando el número de personas que trabajan en la empresa, qué te ofrece la empresa. Hay personas que buscan específicamente una empresa que tenga, por ejemplo, una guardería para llevar al peque.
¿Empresas con guardería dentro?
Con guardería, claro. Wow. Bueno, y de hecho hay ciudades financieras.
Bueno, sí, hay un gran banco que tiene una gran ciudad financiera en la que hay tiendas de, bueno, creo que hay hasta un Zara.
Yo tengo un amigo que trabaja en esta tienda y me dijo, yo estoy muy feliz. Pero es verdad que hay que tener cuidado porque entras y luego no sales.
No sales,
porque
claro,
tienes natación, tienes para hacer deporte, tienes para el supermercado. Entonces tú entras a tu trabajo a las 9 de la mañana y son las 9 de la noche.
Hay quien lo ha criticado eso también, ¿no? Decir de, bueno, que quieren meterlo siempre y tenerlo siempre dentro del entorno de trabajo, pero bueno.
Claro, sí. Esa es la parte en la que la persona que trabaja, el trabajador, tiene que ser consciente de dónde está y de lo que es su propio trabajo. Uh-huh. Hace 2 días hablaba con un amigo mío que trabaja en una buena empresa en la que montaron un club de ciclismo.
¿Cómo?
Bueno, pues entre todos se pusieron de acuerdo, hicieron un club de ciclismo en el que los fines de semana ellos se iban a hacer ciclismo.
Vale.
Y recorrían X kilómetros que luego donaban a una ONG.
Vale.
Todo muy bien.
Vale.
El problema es que es tan endogámico que terminas haciendo que tus amigos sean la gente con la que trabajas y terminas echando más horas para tu trabajo y los amigos del trabajo que para tu familia.
Y sobre todo que a lo mejor no consigues que tu mente desconecte del todo, ¿no? Eso es interesante también.
Exactamente, es... ¿Hay muchas empresas que hacen todo este tipo de cosas para que trabajes más? Pues probablemente sí, pero sí es cierto que ese salario emocional del que hablamos es muy interesante y hay gente que está muy a favor de esto. Hay una empresa que se llama centraldereservas.com, es una empresa de viajes de Aragón, uh-huh, que ofrece cosas pues que están muy bien, como por ejemplo clases de yoga o clases de gimnasia, y hemos hablado con ellos para que nos cuenten un poco cómo lo hacen.
Vale.
Nuestro programa Sana lleva más de 12 años implantado en la empresa y consiste en actividades físicas, yoga y entrenamiento nutricional incluido dentro del horario laboral de los trabajadores. De esta forma tienen ese momento para desconectar del trabajo y estar 100% tanto a nivel profesional como personal. Lo hacemos en modalidad online desde la pandemia para poder facilitar la participación a todas las personas en teletrabajo que tenemos en distintos puntos de España.
¿Pero esto es gratis?
Claro, esto tú te apuntas. Ah, también te digo una cosa.
¿Qué es gratis?
Es gratis, tú te vas a tu clase de yoga, ¿no? Que lo tienes.
Sí, sí, como si fuese la pulserita, el todo incluido.
Exactamente, digamos, pues tienes ahí tu servicio. Pero claro, yo he pasado 8 horas con un señor al lado, ¿no? Que es mi compañero.
¿Vale?
Pienso yo, ¿eh?
Sí.
Y encima me pongo 1 hora y media a hacer en la postura del perro. O sea, muy bien, pero a lo mejor yo quiero diversificar mis relaciones, pero que me parece estupendo.
Totalmente.
Luego hay otras cosas, Alberto, no sé qué te parece, cuando, por ejemplo, una empresa te da un plan de pensiones.
Bueno, claro.
Que yo te lo compro. O te da, por ejemplo, un seguro médico.
Claro.
O te da, por ejemplo, un plan de ahorro.
Muy bien.
Todas esas, pues esas tres pautas son las que elige la gente a la hora de seleccionar empresa a la hora de trabajar.
Ah, o sea, cuando están, porque claro, también había un informe del que tú me hablabas que dice que la gente, el 81% de personas, se fijan mucho en la reputación que tiene la empresa. También se fijan en valores añadidos como estos tres que me has mencionado.
Es curioso,
¿no?
Porque estos tres son económicos y no contemplan ni la clase de yoga ni siquiera la guardería para los niños. Están contemplando el plan de pensiones o el futuro. Plan de ahorro.
Sí, el futuro.
El futuro. Hay otra empresa que os voy a presentar que está en Guernica, donde la edad media de la plantilla son 30 años aproximadamente.
Vale, claro, 30 años.
Está muy bien, 30 años, pues imagínate.
¿Cómo se lo pasan?
Hay trabajo y una parte de pues de diversión, imagino, para que todo salga bien. Han dado vueltas cómo podían hacer mucho mejor el trabajo cotidiano.
Dale.
Y lo que han hecho es pagar las clases de CrossFit. Que ya, claro, ya que además quieres empleados sanos, saludables.
Oye, entiendo que será una recomendación, ¿no? Que no será exigencia.
No, exactamente.
Claro.
Pero, curiosamente, ¿tú te apuntarías a un...?
Sí, puede ser. Sí, sí, claro. Si me invitan, ejemplo, a un club de tenis, sí. Si aquí hacemos un club de tenis entre nosotros y Marcote me toca de pareja, del tirón. Y jugamos contra ti y contra María José, por ejemplo.
Yo es que no, yo de tenis no sé ni cómo van los sets, ya te lo digo.
Pero no, o sea, no me disgustaría, pero sí es verdad que yo desconecto mucho entre trabajo. O sea, yo os quiero muchísimo a todos y os considero parte de mi familia, pero tengo también una familia fuera del trabajo.
Claro, y unos amigos. Bueno, pues en este caso es curioso porque el 90% de la plantilla, 90% de la plantilla se han apuntado a estas clases.
90%,
de Sí, están todos encantados, se han animado y de hecho nos comenta uno de los empleados, Egoitz y Estefanía, nos comentan esto.
Me paso básicamente todo el día en el ordenador, bueno, sentado. Los jefes pues me ofrecieron apuntarme pues a CrossFit con ellos. Obviamente la relación entre los compañeros del trabajo es mucho mejor, vienes con más ganas de trabajar.
Yo no era muy deportista, ha cambiado por completo mi vida físicamente, emocionalmente y también en el trabajo, pues me siento súper activa. Con mis compañeros también la relación ha mejorado muchísimo y gracias a CrossFit pues hablamos, nos conocemos.
Ya veo, ya, bueno, vamos a charlar con John Pollock, CEO de RK Informática, para verlo desde la perspectiva del jefe. John, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, John.
Tiene apellido de pintor bueno, ¿eh? De los caros. De los buenos.
Eso es.
¿Y cómo tomáis esta decisión de pagar el gimnasio?
Pues mire, hace más o menos un año, mi socio y yo íbamos al CrossFit Guernica por nuestra cuenta. Uh-huh. Y nos dimos cuenta de lo que nos suponía esto de mejorías tanto físico como psicológico. Y decidimos, pues, ¿por qué no ofrecer la opción de que vayan nuestros empleados y les pagamos su cuota?
Uh-huh. ¿Y eso ha mejorado el ambiente dentro de la empresa? ¿Es un caso de éxito?
Pues inicialmente era un valor añadido, sin pensar más allá que eso, pero después de un año miramos atrás y vemos pues muchísimos beneficios. Aparte de obviamente de lo físico, pues el estado emocional de los empleados, vienen mucho más contentos, ya se conocen entre sí empleados de departamentos distintos, los nuevos empleados se incorporan en la plantilla más fácil. Y hay muchos beneficios, muchísimos.
Claro, John, porque hay un estudio científico que indica que los equipos, en los grupos, si varias personas hacen algo en común que requiere esfuerzo, hay una sensación como de unión, ¿no? De unidad. Imagino que, claro, el CrossFit, que es tan costoso y que además te cuesta tanto superarte y tienes a todos los compañeros aplaudiendo tus logros, todo eso, sí. y la dopamina que tú segregas, claro, se lleva a esa parte laboral, ¿no? De trabajar en equipo.
Sin duda. Nosotros además facilitamos el horario para que vayan al mediodía, en el descanso, para que vayan juntos los que quieran. Pero no es obligatorio, ¿eh? Pueden ir por la mañana, por las tardes, pueden ir con sus compañeros de trabajo, con sus amigos o con sus parejas, cuando ellos quieran. Y si se nota, vienen ya más contentos, vienen hablando de lo que han conseguido juntos, los logros que van haciendo y ese trabajo en equipo se ha trasladado a la empresa.
Qué bien.
Y más fuerte es que el vinagre, sí, claro, sí, se está poniendo todo buenísimo.
Te ha visto la rueda de camiones que levanta esa familia. Madre mía. John Pollock, CEO de RK Informática, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias.
Si se presta mi memoria, cantaré versos modernos y les contaré una historia que ayer salí.
¿Qué te iba a decir yo a ti, Blanca Flo?
Estamos tú y yo como para hacer CrossFit ahora.
Sí, bueno, tú estás espectacular. ¿Tú cuántos ejercicios haces a la semana?
Menos del que me gustaría.
¿Cómo que menos? ¿Cuánto haces?
4 días a la semana.
Bueno, como si fuese poquísimo. Tú sabes que estás dentro de la media que hace mucho deporte, ¿no?
Pero yo, o sea, yo echaría una
espectacular, además. Es que, sí, sí, porque te has levantado con la cara lavada, guapísima,
estoy
maravillosa. Sí,
es
sí.
Decir, que si vienen a pedirme la hora y no vienes con educación y yo pienso que me vas a atracar, te vas a llevar una, ¿no?
Ahora matete, camelos, chao.
Adiós, Alberto.
Adiós.
Cuando yo tenía dinero, pero se los digo con empeño.
En un rato, muy poco tiempo, minutos, le cuento que España es uno de los países en los que menos urgencias por intoxicación se atienden. Que es una buena noticia, pero hay otro dato preocupante. Que es que la mayoría de esas intoxicaciones se dan en menores de 6 años. En un momento hablamos con Marina Peláez, ella pertenece a la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, y también hablaremos de buena música. Bueno, anoche usted sabe que la banda australiana AC/DC, o AC/DC, como dicen mucho, estuvo tocando en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, y hubo varios compañeros de Rock FM y no de Rock FM que asistieron al concierto, así que vamos a ver cómo fue la cosa, tanto Taylor Swift, que es magnífica también, ¿eh? Que no tengo nada en contra de Taylor Swift, pero hombre, este muchacho habrá que echarle cuenta también. Entonces denme un momento, que organizo mis cosas, me pongo de acuerdo con Marcote en las cosas que tenemos que meter, los sonidos y tal, y estoy con usted en un momento, ¿eh? Un segundo.
Pero vuelvo a demostrar lo que valgo. Mi prieta, no tengas miedo, que tú tienes mi respaldo. Ya ves cuánto hierba buena le has de dar sabor al caldo. Todos echan despedida, pero no como la mía. En la punta de la lengua traigo a la Virgen María. En la punta de la lengua traigo a la Virgen María.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es ver el mar y solo piensas en pacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Viaja a Isla Mauricio y disfruta de sus playas paradisíacas durante 10 días y 8 noches en Hotel 5 Estrellas desde 1.365 euros, viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos.
Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente en menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE. Es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente. Actual 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En Bezoya somos muy de vivir muy fuerte. Si tú también lo eres y estás a puntito de salir del trabajo, sube el volumen y termina el día bailando tan fuerte como suena esto. Súbelo un poquito más. A ver, sube. ¡Ay! Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, y el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.